Red Infancias, tejiendo escenarios de comunicación, conocimiento y acompañamiento para nosotros los niños.
Me cuenta historias que mucha gente no sabe ya.
Bienvenidos a Red Infancias. Hoy vamos a pasar de las preocupaciones de un niño a cómo trabajar esas otras emociones, esos pensamientos que a veces fabricamos o que alrededor de los 4 o 5 años también se construyen en relación con las pesadillas o con algunas ideas que nos quedan sonando en los niños a primera infancia. Hoy vamos a trabajar el tema del mindfulness en la primera infancia, que pues no es otra cosa que la conciencia plena. Entonces arranquemos con Mi Cuarto Cuando Llueve, con conocer a Ramón, que es un niño muy preocupón. Escuchemos entonces.
Ramón Preocupón, un cuento de Anthony Brown. Ramón era un preocupón. Le preocupaban muchas cosas. Se preocupaba por los sombreros. Y se preocupaba por los zapatos. Ramón se preocupaba por las nubes, por la lluvia, y por los pájaros enormes. Su papá trataba de ayudarlo. No te preocupes, hijo, le decía. Esas cosas solo suceden en tu imaginación. Su mamá también lo tranquilizaba. No te angusties, mi amor, le decía. No permitiremos que nada te suceda. Pero aún así, Ramón seguía preocupado. Lo peor era dormir fuera de casa. Una noche tuvo que quedarse en la de su abuela, pero no podía conciliar el sueño. Estaba demasiado preocupado. Aunque se sintió un poco tonto, se levantó a contárselo a su abuela.
No te apures, cariño, le dijo ella. Cuando yo tenía tu edad, también me preocupaba por todo. Tengo justo lo que necesitas.
Y fue por algo a su habitación.
Estos muñecos se llaman quitapesares, le explicó. Solo tienes que contarles tus preocupaciones y guardarlos debajo de la almohada. Mientras tú duermes, ellos se preocuparán por ti.
Ramón siguió las indicaciones de su abuela y se durmió como un lirón. A la mañana siguiente, Ramón regresó a su casa. Por la noche volvió a contar sus pesares a los muñecos y durmió como un tronco. La noche siguiente, Ramón durmió muy bien y la siguiente también. Pero la cuarta noche, Ramón empezó a preocuparse nuevamente. No podía dejar de pensar en los muñecos. Les había cargado todas sus preocupaciones. No era justo. Por la mañana, Ramón tuvo una idea. Se pasó todo el día trabajando en la mesa de la cocina. Era algo difícil y tuvo que repetirlo varias veces, hasta que al fin lo logró. Muñecos quitapesares para sus muñecos quitapesares. Desde entonces, Ramón ya no es tan preocupón. Tampoco sus amigos, pues Ramón hizo muñecos quitapesares para todos ellos. Muñecos quitapesares, Hace algún tiempo, los niños de Guatemala empezaron a hacer muñequitos quitapesares para contarles sus penas o preocupaciones a cada uno de ellos antes de colocarlos debajo de la almohada a la hora de dormir. Creían que al despertar estarían menos preocupados, pues los muñecos se habrían llevado todas sus penas mientras dormían. Los quitapesares están hechos de pequeños trozos de madera, retazos de tela e hilo. Todavía los niños de Guatemala creen en el poder de los quitapesares. Esta tradición se ha extendido a todo el mundo, sobre todo a Centro y Sudamérica.
¿Han escuchado alguna vez de algún Ramón? ¿O en alguna situación un niño que pregunta una cosa y sigue preguntando porque le preocupa? Es decir, construimos esa concepción de ocuparnos de algo que está fuera de nosotros y querer tener el control sobre eso muy rápidamente. Casi siempre cuando no lo entendemos o cuando nos han dado una versión que no es precisamente cercana a la realidad. Entonces eso hace que construyamos preocupaciones que luego se convierten en sentimientos de miedo, de ira, de frustración, o sea, en otras emociones, ¿cierto? Así las cosas, es importante que cuando los niños tengan esas preocupaciones, seamos nosotros también esos quitapesares. Este cuento de Anthony Brown, que está inspirado en una tradición de Guatemala, pues nos lleva a eso, o sea, a la posibilidad de decir siempre cómo nos sentimos. Creo que el mejor ejercicio frente a las emociones es comunicarlas. Sin embargo, para comunicar nuestras emociones, necesitamos de entenderlas, necesitamos respirarlas. Pero antes de entrar al tema de la respiración, que es un tema que vamos a trabajar hoy, vamos a entender, digamos, que cuál es la concepción que se tiene sobre mindfulness para niños, y lo vamos a tomar del libro Tranquilos y Atentos de Ellen Stein. Entonces, el mindfulness no es otra cosa que estar conscientemente presente, queriendo comprender qué es lo que ocurre desde una actitud abierta y amable, sin juzgar, ignorar las cosas o dejarse arrastrar por todo el ajetreo de cada día. Es el estar aquí y ahora, es estar aquí presente, en este momento, que es algo diferente que el pensar en este momento. Entonces, es poder utilizar nuestros sentidos, y en eso vemos que la radio nos ayuda mucho en la construcción del poder estar aquí, porque nos permite escuchar. Eso nos da la radio. Nos devuelve al escuchar, y no solo escuchar nuestros pensamientos, sino escuchar al otro, en general la música, detenernos y hacer los ejercicios que en adelante vamos a conocer con los niños y pues con nosotros mismos también. Yo les he insistido muchas veces en el programa que la mejor forma de enseñar es el ejemplo. Entonces, ser momento presente para el otro, estar siendo, como en algún momento lo hablamos con las concepciones de Kush, estar siendo en ese momento nos lleva a un ejercicio de ejemplo y de que el niño no construya la consolidación de las preocupaciones o del ignorar sus emociones. Es una manera también de manejarlas. Lo escuchamos, lo sentimos en el programa anterior sobre que existen unas emociones, y en la medida en que podemos nombrarlas y en la medida en que podemos entenderlas y vivirlas, entenderlas y atenderlas. No en vano, pues la atención es la luz de la mente, ¿no? Entonces así se le llama regularmente, la atención es la luz de la mente. Entonces darle luz a lo que pasa por dentro es darle luz a lo que vamos a hacer afuera. Así que de eso vamos a hablar, del mindfulness y de cómo eso en los niños, es decir, cómo la conciencia plena nos ayuda a la construcción de la atención y del manejo de nuestras emociones. Nos escuchamos para el próximo corte comercial y les cuento de respirar.
Acompáñenos a revivir álbumes icónicos del rock desde la voz de sus fanáticos. Historias del Rock, todos los miércoles a las 2 de la tarde, hora colombiana, por Radio Nat Virtual. Por Radio Nat Virtual.
Les decía hace un momento que respirar es un ejercicio inconsciente que nos mantiene vivos. Así que hacerlo consciente nos llena de vida. Por eso que el mindfulness en los niños debe iniciar con la respiración, con el ejercicio consciente de respirar. Es por esto que nos va a hacer interiorizar algo que está en la cotidianidad, y a eso nos lleva el aquí y el ahora. Por eso les traje un cuento que me gusta muchísimo, que se llama Respirar, y que quiero que escuchen.
Estoy nervioso y mi cabeza no para de pensar y pensar.
¿Quieres que te enseñe a respirar?
¿Respirar? Sí, yo ya sé respirar.
¿Pero te has parado alguna vez a ver cómo lo haces? ¿Por dónde entra y sale el aire? ¿Si llenas más la barriga o el pecho? ¿Si lo haces poco a poco o con prisas? Hagamos una barca de papel y pongámosla sobre tu barriga.
¿Una barca? ¡Ya la hago yo!
Ahora imagina que esta barca está navegando sobre las olas del mar. Sube cuando entra el aire o inspiras, y baja cuando sacas el aire o expiras.
Inspiro y expiro.
Tú eres la ola del mar. No tengas prisa. Déjate llevar por el suave movimiento, y el ritmo con el que respiras se hará más lento. Has trabajado con la parte baja de los pulmones, pero también lo puedes hacer con la parte del medio.
¿Llenar el pecho de aire?
Sí, verás cómo cabe mucho. Imagina que coges un globo con las manos y lo vas llenando. El globo crece, crece, se va hinchando.
¡Oh, ha explotado! ¡Vuelvo a empezar!
Puedes inspirar más lentamente imaginándote que hueles, por ejemplo, una rosa, o lavanda, o menta, los pinos, el mar, la tierra mojada después de la tormenta. ¿Sabes que los brazos te pueden ayudar a respirar con la parte alta de los pulmones?
¿Cómo?
Por ejemplo, ¿quieres ser un cohete que sube hacia el cielo?
¿Hacia otras galaxias?
Muy lejos. Junta las manos y las subes bien alto. Cuentas hasta 5 y después explotas, bajándolas por los lados en una nube de humo. ¿Has visto cómo puedes respirar con las diferentes partes de tus pulmones?
¿Y si quiero respirar con todas ellas?
Puedes pensar que eres un árbol que crece.
Mis pies son las raíces, el cuerpo es el tronco.
En cada respiración vas levantando los brazos por los lados, abriendo el pecho. Entre respiraciones habrás dibujado un círculo, o mejor, una copa muy frondosa.
Llena de hojas y manzanas rojas.
Después, con una sola expiración, vuelves a bajar los brazos y te relajas. Por cierto, ¿sabías que podemos respirar con letras? ¿Y que cada sonido hace vibrar una parte diferente de nuestro cuerpo?
¿No son todos iguales?
No. La O fortalece el corazón. La U resuena en la barriga. La E hace vibrar el cuello. La I da vida a la cabeza. La A limpia los pulmones.
Todo esto está muy bien, pero hay tantas cosas que me asustan.
Son como nubes de tempestad que no te dejan ver el cielo, ¿verdad?
¿Y cómo lo hago para apartarlas?
Imagina cada uno de estos miedos como una nube oscura. Y vas soplando y soplando, sintiendo cómo los miedos se van y empieza a aparecer un cielo azul. Mira, cuando estás nervioso, eres como esta bola de nieve que se agita.
Toda la purpurina está moviéndose y mi cabeza no puede ni pensar.
Entonces, si empiezas a respirar profundamente, ¿qué le pasa a la purpurina?
Que va cayendo hasta que se deposita toda ella en el suelo.
Y el agua queda limpia, transparente.
Les voy a hacer la invitación a que terminen de leerlo. Hay otras posiciones que entre el juego y la comparación, el símil, nos ayuda a respirar de formas diferentes y conscientes. Hacia eso va el primer paso como de los ejercicios más sencillos de mindfulness que pueden trabajar con los niños y las niñas en la casa, en el colegio. A veces nosotros iniciamos con mucha energía, iniciamos con una rutina de conciencia del cuerpo en ejercicio, de baile, y ¿por qué no iniciar con una conciencia del cuerpo un poco más detenida, un poco más hacia el interior, que también nos ayuda a identificarnos a nosotros mismos y que pues podemos estirar nuestro cuerpo como prepararlo para todo el ejercicio mental y emocional que tiene una clase. Entonces, es una buena manera de iniciar. No es la única. Muchos otros iniciamos la clase con diferentes tipos de meditación. ¿Sí? Digamos que no va a haber una que sea buena o que sea mala, pero sí es importante iniciar con el ejercicio que ellos están aquí y están ahora, porque hay muchos que llegan y entonces están preocupados porque la mascota ese día se quedó en la casa porque estaba enferma. Porque el fin de semana visitaron a la abuela y la abuela tenía tos. Y entre muchas, muchas otras cosas, o vieron algo que no entendían o que aún se sienten tristes porque se mudaron. Entonces pasan todas estas cosas con los niños y las niñas y situarlos en... No es un ejercicio de magia, ¿no? Acabo de decir, no es un ejercicio de magia y vamos a desaparecer y no vamos a atender lo que nos preocupa. No, por el contrario, vamos a ocuparnos de eso que nos preocupa, nos vamos a ocupar. ¿Y cómo nos vamos a ocupar? Con la mente clara, ¿cierto? Con la mente clara y con, como la purpurina, ya tranquila, ¿listo? Entonces, quiero darles como otra técnica, otros juegos. Entonces hoy, ustedes saben, en mi cuarto cuando llevo sobre todo unas grandes recomendaciones, una de esas es el libro que acabamos de iniciar, pero también está, digamos, jugar a los astronautas. En este juego, pues nos preguntamos ser nuevos en el mundo. Digamos que los niños en principio tienen un mindfulness muy desarrollado, porque pues ellos experimentan el mundo por primera vez y lo hacen a través de los sentidos. No en vano, uno de los pilares de la educación inicial es la exploración del medio, y esa exploración se hace con todos los sentidos, tocando, probando, escuchando, viéndolo con detenimiento, oliendo las cosas, y los niños, digamos que generan ese registro a través de sus sentidos. Y volver a eso es importante casi que en el transcurso de nuestra vida, pero dándole enfoque hacia el programa de radio y a ustedes como futuros y futuras licenciadas en pedagogía infantil, pues es bueno volver a eso. Y un juego como astronautas lo hace. Les voy a contar de qué se trata este juego. Nos vamos en una nave espacial y es la primera vez que vamos a conocer este planeta. Entonces traemos una fruta extraña, una granadilla, una pitaya. Bueno, alguna fruta que no sea tan común, o sea, que no pase tanto en las onces y que tengamos que descascarar, sí, que tengamos que utilizar ahí la pinza y trabajemos nuestra psicomotricidad también. Pero además de eso, que nos demos el lugar de describir cómo sabe esta fruta. Pues acuérdense que estamos explorando este planeta y en este planeta no la conocíamos. Pongámosle un nombre nuevo, o quién conoce el nombre y por qué crees que se llama así. Y todos esos ejercicios desde la observación. Entonces, no, se llama granadilla porque parece una granada, porque por esto, por lo otro, no debería llamarse colombina. Bueno, entonces digamos que todas esas experiencias nos llevan a revisar nuevamente a través de los sentidos y a ponernos justo en ese momento que estamos viviendo, que pues dirían muchos es el único momento que existe, el aquí y el ahora. Nos vamos a escuchar en un momentico con el inicio de otro cuento que también nos lleva a esas posibilidades de tranquilizarnos, de ir con un ritmo que no sea solamente el de afuera, sin olvidar que los niños y las niñas son en principio movimiento. Ya nos escuchamos.
Cibersofía, un programa de educación, cultura, pedagogía, filosofía y algo más. Cibersofía, escúchenos todos los viernes a las 10 de la mañana por Radio UNAD Virtual. Y desde allí para Colombia, Latinoamérica y el mundo.
Thank you. Cierra tus ojitos y ponte en una posición muy cómoda. Respira profundamente por la nariz y llena tus pulmones. Cuando sueltes el aire, siente cómo tu cuerpo se relaja completamente. Haz esto varias veces hasta que lo sientas muy natural, de manera que no te cueste trabajo hacerlo. Sigue respirando y disfruta el momento. Te doy la bienvenida a un momento mágico contigo. Muy bien, relájate. Imagina que estás en tu cama y cuando volteas arriba, hay una ventana en el techo. Es gigante. Puedes ver el sol amarillo brillando arriba de ti y puedes sentir cómo sus rayos dan calor a todo tu cuerpo. Siente el calor desde tus pies hasta tu cabeza. Ahí está el sol, obsérvalo. Está brillando. De pronto, sale un arco iris que baja hasta tu cama y te invita a seguirlo. Tú te levantas y empiezas a caminar sobre él. Mientras caminas, el arco iris se vuelve más y más brillante hasta que te envuelve totalmente. Tú solo sientes paz y tranquilidad. Estás más feliz que nunca. Por fin llegas al otro lado del arco iris, el lugar más hermoso que has visitado. Huele las flores. Respira el hermoso aroma que también te relaja y te hace sentir mucha calma. El cielo es completamente azul. Empiezas a caminar por un camino mágico que aparece delante de ti. De pronto, llegas a la orilla de un bosque gigante. Decides entrar al bosque porque te hace sentir bien. A diferencia de otros bosques que has visto o conocido, este bosque es brillante como un cristal y la brisa corre por tu cuerpo, haciéndote sentir seguridad. Toma un tiempo para explorar el bosque, a ver qué encuentras.
Esa es una de las invitaciones, es decir, hay que ser conscientes nosotros también sobre los tiempos y los momentos para hacer mindfulness. Es decir, no pidamos un ejercicio mindfulness cuando el parque está de frente y los niños quieren jugar después de una jornada de 2-3 horas de estar en el mismo espacio, sea el salón que sea o sea el espacio que sea. Entonces, ese no sería el mejor momento, pero hay momentos donde la calma es un ser que nos habita a todos. Digamos, cuando tenemos una jornada continua y estamos hablando de jardín, regularmente después del almuerzo baja un poco la calma, o recién llegan los niños, hay una energía distinta que se puede controlar, llevar, conducir, más que controlar, conducir. Entonces, a eso voy con el ejercicio de la atención, porque digamos que la transición regularmente pasa, o sea, la de las preocupaciones, la de que nos invaden los pensamientos y no las acciones, sucede cuando los niños empiezan a adquirir ciertas responsabilidades y cierto ejercicio de conciencia frente al otro y frente a sí mismos. Entonces, digamos que de los 4 a los 6 años sucede como esta transición donde no le damos tal interés a la exploración y además pues empezamos a centrarnos en el proceso de la escritura, que no es un ejercicio natural, es decir, es una forma en la que nos explicamos el mundo, igual que las matemáticas, pero no hace parte de la naturaleza humana. Lo natural es comunicarse, por ejemplo, pero la escritura es un ejercicio social que hemos construido. Entonces, eso hace que nuestro ser se divida entre pues, esa construcción social que es necesaria e importante y el ejercicio de la naturaleza humana, como es la comunicación. Ahí, digamos que existe la bifurcación. Eso es otro ejercicio de entender al otro, porque hay un otro que me puede leer, porque es que yo puedo leer al otro y bueno. Entonces, digamos, entre la construcción de la lengua escrita, por llamarlo de alguna manera. Entonces, ¿cómo llevar de la mano como un ejercicio más cercano, ¿sí? Que no genere angustia, que no genere preocupación, y la transición entre el círculo infantil, ¿cierto? Esa primera infancia y la primaria. Yo siempre hablo de esta transición porque es una transición muy fuerte y que debemos tener herramientas, sobre todo emocionales, para poder hacerla hasta que podamos cambiar las políticas generales y hacerla de manera mucho más natural. Así las cosas, la invitación es esa, la invitación es que podamos enseñar a los niños y a las niñas a no perder ese aquí y ese ahora que los ha llevado a la construcción de lo que son, que los ha llevado a poder nombrar, a poder entenderse en sí mismos con un lugar en el mundo y que les ayuda como a concebir esas otras emociones que nosotros a veces llamamos negativas, ¿cierto? O sea, estar feliz está bien, pero estar triste está mal. Que sea altruista está bien, pero que yo decía para mí algunas cosas está mal. Entonces lo hemos dividido como emociones buenas y emociones malas y en realidad las emociones son emociones, sin una categorización, son las que tenemos, son las que lo hemos escuchado varias veces, muchas veces son las que nos ayudan a sobrevivir. ¿Sí? Si hablamos del miedo, el miedo está mal. No, el miedo no está mal. El miedo existe y nos ayuda a establecer como con nosotros mismos, nuestras defensas, nuestros modos de ser en el mundo y digamos que nos encamina también hacia los ejercicios de resiliencia que vamos construyendo, que van existiendo en nosotros, siendo niños, en nosotros siendo adolescentes, en nosotros siendo jóvenes, en nosotros siendo adultos, nosotros siendo adultos jóvenes, adultos mayores, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso es muy importante, las emociones es algo que nos acompaña toda la vida, ¿sí? Igual que los pensamientos, y poder establecer un equilibrio entre los dos nos concibe una mente sabia para cualquier situación. Entonces, si lo arrancamos desde antes, desde el primer momento en que empezamos a concebir las emociones, pues nos lleva a que la atención, la respiración y la conciencia del aquí y el ahora nos permita conducir lo que pasa por dentro para accionar lo que sucede afuera. Esa es mi invitación. Mi invitación también es particularmente al libro Atentos y Contentos, ya que nos queda un minutico para la recomendatón. Este libro es de Ramiro Calle, habla sobre mindfulness para niños. Hay varios libros de él muy enfocados hacia el mindfulness para niños, pero en particular Atentos y Contentos, pues yo les recomiendo el capítulo 1, donde pues, se hace una definición de qué es la atención y nos lleva como a través de varias historias a darle ese lugar y esa importancia de poder enfocar nuestra atención pura y no exigir una atención impura, ¿sí? Porque a veces, pues claro, yo quiero que todos mis estudiantes estén atentos a mí, pero no es que estén atentos a ustedes como docentes, sino que estén atentos al aprendizaje que sucede, ¿cierto? A las acciones que suceden en relación al momento pedagógico que se consolida en un aula de clase, en un taller, etcétera, 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 o como adultos significativos que son para diferentes niños y niñas. Esa es mi recomendación y, por supuesto, respirar. Sé que lo hacen a diario y que ya lo saben hacer como el niño del cuento, pero dense 10 minutos al día para su respiración. O sea, igual lo van a hacer todo el día. ¿Por qué no con una atención plena a eso? Recuerden que Red Infancias es un programa de la licenciatura en Pedagogía Infantil. En la próxima nos escuchamos.
Entre recomendados, creadores y exploradores está Red Infancias acompañándonos y conociéndonos.